primero tendría que advertir que ha habido un cambio en la programación, según el folleto que tienen ustedes editado por la organización, y esta tarde, en vez de la conferencia dedicada a Felipe II, por motivos de compromiso adquirido con anterioridad por el ponente de esta noche, se sustituye por la conferencia que va a dar el doctor Luis Agraiz sobre Puerto Rico y el 98. Para mí, que he sido designado para presentar al doctor Luis Agraiz, es un placer tener esta oportunidad de nuevo, porque no hace mucho nos vimos en Sevilla, donde fui invitado a un congreso que organizamos mi colega María Luisa Laviana y yo. Y anteriormente, no hace todavía quizás un año, que tuve ocasión de verle también en Sevilla, en el año 97, con motivo también de unos cursos de otoño que organizaba la Universidad de Sevilla. En tan poco espacio de tiempo, al doctor Luis Agraiz, que no conocía personalmente, sí a través de sus escritos, me ha permitido tomar en contacto con una persona que creo que es de una importancia bastante destacada en todo lo que es el conocimiento del área del Caribe, en concreto de lo que es Puerto Rico. Es una persona además que al rigor de sus exposiciones une una gran amenidad, de tal manera que, por lo menos para mí, sus conferencias son realmente un placer escucharlas, puesto que él combina muy bien lo que es el carácter científico de esas investigaciones, de esos estudios, con lo que es una exposición clara, amena, fácil de entender y realmente que nos transporta, ¿no?, a un mundo muy agradable de escuchar. Por eso creo que, aparte de su carácter de científico comprobado, es además un detalle el tener a una persona de este calibre, precisamente en un encuentro como este del coloquio y de la Asociación Española de Americanistas. Además, el doctor Luis Agraiz ha combinado lo que es su carrera científica con la del servicio público. Ha sido su secretario de Estado de Puerto Rico, secretario de la Comisión de Derechos Civiles y presidente de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña y del Centro de Bellas Artes. En la Universidad de Puerto Rico ha sido director del Seminario de Estudios Latinoamericanos, secretario tesorero de la Asociación de Estudios del Caribe y director ejecutivo del Centro de Estudios Especializados en Gerencia del Gobierno. Actualmente es director del Departamento de Historia y director del Comité del Centenario de 1898 del recinto de Río Piedras en Puerto Rico. Como tal, este carácter suyo de presidente de este Comité del Centenario le ha permitido viajar por todos aquellos países que están implicados de una forma directa o indirectamente con toda la conmemoración del 98. Y yo creo que en ese sentido pues la persona que nos puede dar no solo una visión sobre lo que significó este 98 con respecto a Puerto Rico, sino con el resto de naciones al cual se relacionó. Yo le he escuchado, digo, dos conferencias. La última creo que se llamaba No me esperen en abril, de la cual todavía me quedan unos recuerdos gratísimos por esa magnífica exposición que nos hizo. Y yo creo que les invito a ustedes a que escuchen con atención lo que el doctor Luis Agraiz nos va a exponer, porque después quedarán, desde luego, deseando compartir con él todo lo que nos va a comunicar. Muchas gracias, doctor Agraiz. Cuando quiera, tiene usted la palabra.
Muchas gracias. Bueno, como suele ocurrir en estas ocasiones, la amistad se ha ido mucho más allá del rigor científico, porque creo que le debe mucho esta presentación que han hecho a la amistad que hemos desarrollado en este año. Yo estoy realmente, les confieso, conmovido con esta invitación y uso la palabra con entero conocimiento. Realmente para mí es un privilegio haber sido seleccionado para hablarle a la plenaria aquí en la Casa Colón y a esta Asociación de Americanistas Españoles. Pienso que Puerto Rico, cuando comenzamos esta jornada del 98, hace ya 4 años, del centenario del 98, se conocía un poco menos de lo que se conoce ahora, y que hemos logrado a través de personas de instituciones como la Universidad de Sevilla, como la Escuela de Estudios Americanos, ahora el Centro Colón, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, hemos logrado ampliar el conocimiento de Puerto Rico, ampliar el interés en los estudios sobre Puerto Rico, y ya se comienza a reflejar ese interés en el contenido de estas conferencias, ¿no? Cuando uno mira los temas puertorriqueños incluidos en las conferencias, tanto discutido por investigadores puertorriqueños como por investigadores españoles, se nota ya ese aumento, y eso, pues claro, debo confesar que en lo que haya podido hacer algo me llena de satisfacción, pero mayormente me llena de gratitud a las instituciones españolas que han sido tan receptivas, ¿no?, y que están aportando tanto al estudio, al conocimiento y a la investigación sobre Puerto Rico. Así que estoy muy, muy agradecido, mucho más de lo que podría expresarle. Decía ayer el doctor Luis Navarro en su ponencia a la plenaria que toda historia es contemporánea, y en efecto así lo es, y es contemporánea en dos sentidos. Es contemporánea en el sentido que cuando ocurrió era contemporánea, ¿no? Esto es, los hombres y mujeres que hicieron la historia, cuando la hicieron, tenían exactamente la misma capacidad de predecir cuál iba a ser las consecuencias de sus actos que lo que nosotros tenemos hoy de predecir cuáles son las consecuencias de los nuestros, ¿no? Y eso nos ayuda un poco a pasar juicio, esa obvia realidad nos ayuda un poco a ser bastante generosos cuando tratamos de pasar el juicio sobre lo que han hecho nuestros antecesores en el pasado. Es contemporánea también en otro sentido, porque si bien es cierto que el tiempo histórico transcurre del pasado hacia el presente, la historia se aborda en el sentido opuesto. Esto es, abordamos la historia en el sentido desde el tiempo presente hacia el tiempo pasado. Y en este sentido, el pasado, en tanto y en cuanto existe, existe en el presente. Así que es el tiempo, el pasar del tiempo, el que nos da la perspectiva, y es el sentido del tiempo, en sus varias duraciones, sus tres duraciones, como diría Brodel, lo que distingue a la historia de las otras ciencias humanas. Es el tiempo el que nos permite ver los cambios en las cosas humanas, en las estructuras sociales y en las relaciones de poder. Por eso es importante recordar que cuando el poeta puertorriqueño José de Diego le hablaba a principios de este siglo a los caballeros del norte mirífico y fecundo, también el sur es parte de la bola del mundo, por una loca audacia de la extensión esférica, también estas Antillas son un poco de América. Cuando le hablaba a los caballeros del norte a principios de este siglo, le hablaba por supuesto a los Estados Unidos. Pero desde que se estructuró esto que Wallerstein ha dado por llamar sistemas mundo o economía mundo, la relación o la visión de centro-periferia, norte-sur, dominante-dependiente, si bien la relación siempre ha sido la misma entre dominante-dependiente, norte-sur, es cierto que el norte no siempre ha sido el mismo. El norte, o mejor dicho, los nortes han cambiado. Y si se es o se ha sido norte, o se es y se sigue siendo, o se ha sido y se sigue siendo sur, esto también introduce otro elemento de perspectiva. Y digo esto porque, por casualidad o por designio, me ha correspondido el honor de ser el único ponente en estas plenarias de los territorios en que ayer nos celebraron el centenario de nuestra independencia en el acto de inauguración. Así que es posible que al venir yo del territorio que fue sur, es sur y continúa siendo sur, pues traiga una visión un poco distinta. Particularmente, en el sentido, y quizás esto lo explico mejor con una anécdota, cuando vi en Madrid unos meses atrás la exposición El sueño de ultramar, no pude menos que sentir que lo que es un sueño, donde se sueña, en donde se implanta, puede ser una pesadilla. Así que hay que tener eso en mente, porque nuestra perspectiva no es solamente en el tiempo, es también en lo que ha transcurrido en ese tiempo. Y de ese punto de vista es que abordo el tema que me ha sido asignado, Puerto Rico y el 98. Que es un tema que me juega una mala jugada, me hace una mala jugada sin que lo supieran los organizadores, porque en una conferencia en la Academia Puertorriqueña de la Historia, yo había titulado mi conferencia Los 5 98. O sea que yo hablo de que en Puerto Rico no hay un 98, sino que hay 5 98 que se dan en el tiempo, y que cada uno de esos 98 nos dice al menos tanto sobre el 98 en sí como sobre el momento en Puerto Rico en que se escribió esa visión, esa versión, en que se produjo ese 98. Así que un poco la arquitectura de mi ponencia, empiezo con dos frases, un epígrafe sobre la relación entre la historia, el presente y el pasado. De ahí paso también a algo que se ha mencionado insistentemente en la ponencia, que es el uso del pasado. ¿Cómo es que se utiliza políticamente el pasado en el presente? A base de eso, entonces, ver cómo se ha visto o se ha utilizado el pasado en Puerto Rico, particularmente en esos 598 a que yo hago referencia, y cómo coinciden las dos de ellas, que son las que me centro, cómo coinciden con momentos muy específicos y muy particulares en la historia cultural de Puerto Rico, según la periodista don Eugenio Fernández Méndez. Y a la luz de eso, algunas reflexiones finales sobre cuál es el sentido de todo esto, ¿no? La primera cita es del historiador norteamericano Frederick Jackson Turner. Dice: cada época escribe la historia del pasado con referencia a las condiciones más apremiantes de su propio tiempo. Y la segunda es del historiador francés Michel Serres. Dice: ¿cuántos procesos numerosos y complicados se agitan en el interior de un caso como este? ¿Cuántas apuestas y cuántos historiadores están implicados desde su origen y hasta hoy? En esto reside su profundo interés, y no en tomar partido por tal o cual actor, lo que equivaldría a repetir el proceso indefinidamente, cuando vale más comprenderlo. De entrada, parece haber un conflicto irreconciliable entre la afirmación de Turner y la afirmación de Serres. Si escribimos la historia de acuerdo a las condiciones más apremiantes de nuestro tiempo, ¿cómo evitar tomar partido en las controversias históricas? Salvo que fuese posible no tomar posiciones en lo relativo a las condiciones más apremiantes de nuestro propio tiempo, y si lo fuese, no tomar partido que lo fuese deseable. Para quienes como yo ubicamos la historia en las humanidades como disciplina y creemos, como Sir Kenneth Clark, que las humanidades somos nosotros mismos, no es posible. Y más, concluiría con Steve Stern, que un análisis histórico totalmente distanciado moral o políticamente de nuestro propio tiempo, aunque posible, tampoco es deseable. Acarrea un costo demasiado alto en términos de la naturaleza y la finalidad de la disciplina, como en términos de la comprensión misma de los procesos históricos. Cito a Stern: si la belleza y la atracción de la historia son su invitación a entablar un diálogo significativo entre el pasado y el presente, el riesgo de una historia magnánimamente distanciada es que se niega a sí misma, vacía de vitalidad a los dos sujetos del diálogo y abre el campo a una competencia de narrativas y mitos. Termina la cita. O sea que en la formulación de Stern sería precisamente el no incorporar las condiciones más apremiantes de nuestro propio tiempo, que es lo que pide Turner, lo que llevaría a la no comprensión de las controversias históricas sobre la cual advierte Serres. Por eso no es para mí una contradicción la afirmación de Philippe Barrès, el historiador francés, de que la historia, aún conservando y perfeccionando su instrumental científico, se concibe como un diálogo en el cual el presente no está ausente nunca. El historiador actual reconoce sin vergüenza que pertenece al mundo moderno y que trabaja a su manera para responder a las inquietudes que él comparte de sus contemporáneos. Y luego el inglés Edward Carr, en su indispensable Que es la historia, nos dice algo como lo que yo dije al principio, ¿no? De que es obvio que los libros de historia nos dicen tanto sobre el tiempo sobre el cual escriben que sobre el tiempo en el cual se escriben. Y cito a Carr: en verdad no me parece paradoja absurda que alguien dijese que la historia de Grecia de Grote nos informa en la actualidad tanto acerca del pensamiento de los radicales filosóficos ingleses del quinto decenio del pasado siglo como acerca de la democracia ateniense en el siglo V antes de Cristo. porque quien desee comprender lo que 1848 representó, lo que 1848 representó para los liberales alemanes, debe tomar la historia de Roma de Mommsen como uno de sus libros de texto. Si el presente no está ausente del estudio del pasado, mucho menos puede estar el pasado ausente del presente. Casi invariablemente nos planteamos al presente en función del pasado, y más, utilizamos al pasado en función del presente. Jeffrey Hoffman de Cambridge University, en su ensayo sobre los usos y abusos de la historia, señala que aún para los practicantes más ardientes de lo que él llama la visión rankiana de la historia, o sea, aquellos que entienden que el problema, situación que el historiador aborda tiene que ser pasado, definitivamente pasado, pretérito, finiquitado, precluyente de que en forma alguna pueda estudiarse al pasado como extensión hacia atrás del presente o viceversa, se puede entender al presente como proyección hacia adelante del pasado. Aún en esos practicantes de la historia aparece siempre con mayor o menor conciencia, implícita o aún explícitamente, alguna intención de hacer que la historia se ponga al servicio de algún fin que trascienda el fin de la historia misma. Se pregunta entonces Hoffman, la pregunta es por consiguiente no tanto dónde y cuándo se usa el pasado políticamente o de cualquier otra manera para servir al presente, sino dado que en todas partes se usa, ¿cómo y por qué se da ese uso? Para Hoffman, el pasado se puede utilizar de cuatro formas distintas, ¿no? El pasado o los pasados, como él menciona, dice, se construyen o se apropian y se usan, consumen o se padecen para establecer una identidad. En tanto son precisamente eso, pasado, y contrario a otras características o atributos como lenguaje o más generalmente cultura, que son contemporáneos con la presunta identidad, entre la identidad y el pasado se establece una relación distinta. De cuatro modos, como decía. Primero, dependiendo de si la identidad se concibe que está en continuidad con ese pasado o está es un rompimiento con ese pasado. Y segundo, sobre si la identidad debe asimilar un pasado o si la identidad lo que tiene que hacer es construirse fuera de ese pasado. Dentro de ese esquema de cuatro usos, el primero es el que se le da el uso a la llamada historia general o historia universal, no aquello que decía Tácito de la historia como maestra de la vida. O sea, la idea de que la historia contiene unas lecciones eternas, ¿no? Y uno recurre a la historia para aprender de ella, ¿no? En este sentido, se ve a la historia, si no como cíclica, al menos como una. O sea, un solo proceso, uno y universal. Pues si no fuera la historia un solo proceso, uno y universal, de otra forma no puede concebirse que algo ocurrido en el pasado nos pueda tener alguna lección para el presente, ¿no? El segundo uso del pasado aparece a final del siglo XVIII, comienzos del XIX, precisamente cuando surge el interés en las naciones europeas de romper con esa visión de una historia universal y de comenzar a construir historias nacionales, ¿no? Historias particulares de cada pueblo, país o nación, diferentes una de las otras, y que no necesariamente se subsuman una dentro de otra historia general. Es en ese momento entonces en que surge la noción de una identidad cita en el pasado que hay que estudiar, conocer para aprender y celebrarla, ¿no? Pero también se puede proponer una tercera relación entre esa identidad y el pasado, que sería una identidad opuesta al pasado. Esto es rechazar ese pasado, rechazar la identidad anterior. En ese caso se concibe o se visualiza a sí mismo y al propio tiempo y lugar como la antítesis de la categoría anterior, la antítesis de ese pasado. La virtud de una identidad que pudiera, en ese caso, asumirse y celebrarse se halla no en el pasado, sino en el futuro. Y el pasado, el presente es inaceptable y se define por lo que no es, porque no es ese futuro al cual se aspira. Y finalmente hay una cuarta posición que me la no la voy a leer porque francamente no la entiendo muy bien, pero él dice que es una que la identidad ni está cita en el pasado ni en el futuro, y bueno, de todas formas, como no viene al caso, pues voy a pasarla por alto. Así que entonces yo parto de esa doble, de ese doble punto de partida, ¿no? Esa conversación del presente con el pasado y esos usos que queremos darle al pasado, y a base de eso entonces tener algunas reflexiones sobre Puerto Rico y el 98. ¿Cuál es el balance 100 años después? Bueno, cuentan que en 1955 le preguntaron a Zhou Enlai, el primer ministro de la República Socialista China, cuál era su opinión sobre la Revolución Francesa. Y Zhou Enlai, los chinos saben más por viejos que por chinos, dijo: demasiado pronto para saber sobre la Revolución Francesa. Si es así, si en 1955 era demasiado pronto para pasar balance sobre la Revolución Francesa, pues obviamente, transcurridos 100 años, es todavía demasiado prematuro pensar que tenemos una respuesta sobre Puerto Rico y el 98. ¿Cómo pasar balance sobre el 98 en Puerto Rico, dada la cantidad, la amplitud, la profundidad y la complejidad de los procesos, rupturas y continuidades? Y ahora estamos viendo mucho más las continuidades, afortunadamente, que arrancan de ese momento. ¿Cómo pasar balance sobre el 98 cuando prácticamente cada controversia en Puerto Rico envuelve una referencia obligada a los hechos y a las consecuencias de los hechos del 98? O dicho de otra forma, ¿cómo pasar balance sobre el 98 cuando todavía el 98 se aborda como una controversia contemporánea? Esto es, como un pasado que todavía no es pasado. Claro, no ha habido que esperar 100 años para intentar pasar balances en Puerto Rico sobre el 98, y por eso es que me refiero a los 598. Esto, para los que estén más interesados en esto, el tema, como dije, está en las actas de un encuentro de la Academia Puertorriqueña de la Historia que salió publicado hace 2 años, y lo amplié en una ponencia en el Colegio de México, y está disponible, la publicó bajo el título El 98 Iberoamericano. Se publicaron las actas de ese congreso por la Fundación Pablo Iglesias, así que está disponible aquí en España, ¿no? Pero con eso no ha habido que esperar 100 años para pasar estos balances, más bien estos balances se han pasado sobre la marcha. A lo largo del siglo, cada generación ha pasado su propio balance sobre el 98. Y es por eso que hablo, me repito, de por lo menos 5 98 distintos. Primero se habla del 98 histórico o calendario, esto es, lo que ocurrió entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1898, con sus antecedentes y consecuencias inmediatos. Segundo, del 98 puertorriqueño, propiamente, que comienza, si atendemos al historiador Fernando Picó, en 1899, y cuyo rasgo principal consiste precisamente en la frustración y en el desengaño de las expectativas y las esperanzas que el 98 calendario despertaron en el pueblo de Puerto Rico. Hablamos tercero del 98 como trauma, que es una invención posterior de finales de la década del 20, de comienzos de la década del 30, que no aparece en el 98 histórico y solo de una forma muy distinta en el 98 puertorriqueño, y que realmente este 98 del trauma, de lo que se trata, de dónde surge, de lo que forma parte, es de toda la crisis política, económica, social y cultural en que se sume el sistema colonial a raíz de la Gran Depresión de 1929. Hablamos cuarto del 98 de la nueva historia, que surge para la década del 70, son un nuevo grupo de historiadores, una nueva generación de historiadores muy influida por la historia social francesa, la historia de los Annales, muy influida por la historia económica, muy influida, aunque se ha exagerado por motivos políticos, por cierto, se exageró la nota muy, pero influida también por las corrientes marxistas, pero creo que la corriente social de Annales y la historia económica eran más fuerte, más importante. Y comienzan entonces a revisar todas las tesis históricas puertorriqueñas, entre ellas incluida la tesis del 98 como trauma, a este 98 de la nueva historia se le podría llamar el 98 de los cuatro pisos, por un ensayo muy muy influyente que escribió el profesor puertorriqueño radicado en la UNAM entonces, marxista sin iglesia, como se llamaba, se decía él, que se llamó José Luis González, ¿no? Y que rompe, es uno de los primeros que desde la izquierda comienza a romper muchas de las tesis anteriores, incluyendo el 98 como trauma. Y finalmente podemos hablar del 98, 100 años después, que es el 98 de que todos los que estamos aquí formamos parte, y es por supuesto un 98 inédito porque todavía está por escribirse. Cada uno de estos 98 hace su uso del pasado y su uso del futuro. Ese es fundamentalmente lo que yo quisiera mencionar, nada más que parando en dos. En el primero, en el 98, las expectativas que generó y el futuro que se anticipaba que iba a ser Puerto Rico, y en el del trauma. No hay a estas alturas que insistir mucho que la guerra hispanoamericana en Puerto Rico fue en verdad la pequeñita guerra espléndida de que hablaban los norteamericanos. Más que batallas, hubo escaramuzas en las que las fuerzas invasoras sufrieron un total de 4 bajas. El rosario de malas nuevas, según progresaba el conflicto, minaban cualquier entusiasmo inicial que hubiera podido existir entre los puertorriqueños. Por cierto, parte de lo que ha resultado, ha salido de estas investigaciones del 98, es que por fin aparecieron en el Servicio Histórico Militar el archivo de la Capitanía General de Puerto Rico, y también de Cuba y Filipinas, por cierto. Están abiertos ya a investigadores, y ahí vamos a tener una mucha mejor visión del 98 calendario y un poco del 98 puertorriqueño también. A este rosario de malas nuevas que llegaban, hay que añadir el comportamiento de los propios peninsulares en la isla. Los bancos españoles, por ejemplo, le negaron créditos al recién inaugurado gobierno autonómico y se convirtieron así en el primer grupo que votó en contra de una posible victoria española. O sea, los bancos parecían, no extendían crédito, estaban votando a favor de que Estados Unidos iba a ganar. No a favor de que ganara, pero de que iba a ganar. Y en lo militar, también el propio comportamiento de los militares españoles en Puerto Rico ayudaron a minar la fe que se tenía, ¿no? O que se pudo haber tenido. El capitán Ángel Rivero, capitán de artillería, criollo, capitán de artillería en el ejército español, que fue en sentido estricto el último gobernador español de Puerto Rico, porque fue quien entregó la plaza, tanto el general Macías como el general Ortega y Díez se fueron, ¿no? Y entonces le correspondió al capitán Rivero entregarla. En su crónica de la guerra hispanoamericana escribe lo siguiente: la conducción de la campaña fue un verdadero desastre, un cúmulo de torpezas, errores y equivocaciones, y en ningún momento se supo utilizar los valiosos medios de defensa con que contaba el estado militar del país. La frase "estamos abandonados" corría de boca en boca, y así, al arrinconar sus fusiles, decían: ¿a qué pelear si los de Madrid no quieren? Termina la cita. Por otro lado, había motivos entonces para esperar de Estados Unidos, por lo menos el liderato criollo, esperar desde Estados Unidos un trato más liberal y justo, y anticipar incluso la culminación bajo un régimen norteamericano de las aspiraciones criollas decimonónicas. En cierta forma es fácil, por ingenuos que nos parezcan ahora, pero es fácil entender esta reacción. Para las élites políticas, la llegada de la República a la República y del país de la democracia de Franklin, Jefferson y Lincoln prometía de una vez y por todas lograr la doble aspiración política criolla del siglo XIX: el gobierno propio y la plenitud de derechos. Estados Unidos, visto como el gran poder democrático, y además no era una república, sino era una república de república, ¿no?, en la formulación que se hablaba entonces, pensaba que Puerto Rico podía, ¿no?, advenir a ambos, el gobierno propio y su plenitud de derechos. La llegada del país cuya pujanza asombra al mundo, como decía un político puertorriqueño, prometía el advenimiento de la prosperidad y de la modernidad. Y para las capas populares, sencillamente, la euforia no era tanto por la llegada de los norteamericanos, sino una exaltación al derrocamiento del Estado existente con la ilusión de que la explotación y la dependencia cesarían después de la invasión. En este sentido, dada esa visión que había, es interesante notar el uso del futuro, y de Estados Unidos como futuro, que hace un grupo de criollos puertorriqueños. Veamos dos ejemplos: Mariano Abril y Rosendo Matienzo Cintrón. Mariano Abril era el editorialista de La Democracia. El periódico, que hasta el año anterior era el periódico liberal fusionista, aliado del partido de Práxedes Mateo Sagasta. Escribe el 12 de enero de 1899, anticipando la y prediciendo la pronta americanización de Puerto Rico. Y cito el del editorial. La pronta americanización de los puertorriqueños llegará no por la irrupción de los yanquis, sino porque sus hijos, los de Puerto Rico, se habrán educado a la americana y nos traerán sus usos, sus costumbres, su idioma, su progreso, su actividad, en una palabra, el espíritu de aquel gran pueblo, para infiltrarlo en el cuerpo muerto de la decadencia española. Termina la cita. Rosendo Matienzo Cintrón fue sucesivamente, en tiempos de España, autonomista, liberal, puro ortodoxo, y en tiempos de Estados Unidos fue republicano, unionista y fundador del Partido de la Independencia. En 1902 pronuncia un discurso interesantísimo en que llama a los partidos políticos a deponer los divisionismos y labrar la unión, la santa unión de todos los puertorriqueños. De otro modo, dice, se corre el peligro de anular la personalidad puertorriqueña, a colocarnos débilmente frente a la ola avasalladora del norte, sin fuerzas ni medios para resistirla, a detener en fin el carro de la civilización. Pero ahora, cuando él comienza a definir cuál es ese carro de la civilización que hay que detener, que la división amenaza con detener, dice, la americanización en los momentos actuales que atraviesa Puerto Rico es la civilización norteamericana, y la civilización norteamericana es la libertad. Debe aceptarse la americanización. Aceptar la americanización es aceptar la civilización. Para conseguir esto, ya os he dicho lo que debemos hacer: vivir con orientación, con ideal, cambiar radicalmente nuestra forma de ser. Imitemos los ejemplos y copiemos las leyes de esa raza superior. No temamos la civilización norteamericana, que es el engrandecimiento de los pueblos. Amando la civilización y la virtud, triunfaremos en el siglo XX. En él dará comienzo nuestra historia. O sea que tanto Abril como Matienzo Cintrón, en ese momento inicial, lo que ven es el uso del pasado que hacen, y por consiguiente del futuro, es el segundo de los usos que hablaba Hawthorne, ¿no? El del futuro como la negación del pasado, ¿no? Y la superación en ese sentido del pasado. Claro, a la altura de 1898, Estados Unidos no era solo un futuro, no era solo el futuro que una vez fue o se supuso que fue. Era también una nación con más de un siglo de expansión de su frontera continental, guiada por la visión de destino manifiesto, y cerrada la frontera, envuelta en una franca expansión imperial. Y en esa doble expansión, tanto en el destino manifiesto como en la expansión imperial, que son dos fenómenos distintos, creo, más que una política, fue desarrollando toda una visión, toda una actitud hacia las naciones, pueblos o grupos en la ruta de expansión. El conflicto entre la idea de futuro de Estados Unidos y de Estados Unidos mismo como futuro de Puerto Rico, las expectativas que generó, y la política norteamericana fruto de la segunda realidad, de esa expansión continental e imperial, le dio una dimensión particularmente dramática y patética a la frustración experimentada por la élite política puertorriqueña. Esto es, yo creo que la frustración, tuvo un maestro mexicano, Eduardo Blanquel, que decía que a México, él no sabía qué le dolió más a México, que Estados Unidos le hubiese quitado dos terceras partes de su territorio, o que hubiese sido Estados Unidos quien lo hubiera hecho. sea que la frustración era mayor porque había sido esa nación y que se anticipaba que era el futuro y que era la nación democrática quien había consumado eso. Esa misma frustración la recibieron los liberales puertorriqueños. No solamente para ellos era incomprensible que un país no le diera más libertades que España, sino que fuera Estados Unidos el que no le daba libertades. De esa frustración surge en el tiempo el llamado 98 como trauma. Francisco Manrique Cabrera lo formula así en su Historia de la Literatura Puertorriqueña. Los años que siguen a nuestro 98 son sencillamente agónicos, alma adentro, para lo nuestro total. Era sencillamente el trauma, el violento desgarre histórico consumado sin la intervención nuestra. No extraño entonces que es para la década del 30, por consiguiente, con esa frustración, Manrique Cabrera escribió después, pero representa bien esa idea, esa noción del trauma, que sea precisamente para esa década del 30 que por primera vez un partido político incluye una reivindicación cultural en su programa electoral, el Partido Nacionalista de Pedro Albizu Campos. Constituyendo, dice el programa del Partido Nacionalista, el pueblo de Puerto Rico, una nación con continuidad histórica, deben ser objeto de especial estudio en las escuelas públicas la enseñanza de la historia de Puerto Rico y de España, y con marcado énfasis la obra del descubrimiento y colonización de América. Frente a aquel futuro de Puerto Rico que eran los Estados Unidos, el dirigente máximo del Partido Nacionalista proclama o yanquis o puertorriqueños. Pero define además en qué radica la diferencia de yanquis y puertorriqueños. España, dice, es una de las naciones que siempre ha sido civilizada. La barbarie nunca dominó España. España, a pesar de la grandeza de Roma, se mantuvo española. España pasó por otra invasión bárbara, por la invasión de los pueblos del norte, de los godos, visigodos y vándalos, progenitores de los yanquis. Pero España siguió siendo española. Son las naciones iberas las naciones que forman el conjunto de la civilización en América. O sea, que ante el trauma y ante la frustración de ese futuro, entonces, se postula una idea de una antigua felicidad colectiva que Puerto Rico vivió en el siglo anterior y que el 98 le cerró, le cercenó, arrancando así al país de su auténtico, verdadero y natural modo de ser. Esto es, volviendo a los usos de la historia de Hoffman, el segundo uso de la historia como una identidad cita en el pasado a la cual hay que volver, hay que estudiar, hay que entender, hay que analizar y hay que aprender para el presente. Es interesante notar la correspondencia de estos dos usos distintos del pasado y la periodización de la historia cultural de Puerto Rico en el siglo XX que hace el antropólogo Eugenio Fernández Méndez. Dentro de la teoría la antropología del momento en que Fernández Méndez escribe su ensayo, cuando una cultura es conquistada por otra, en el proceso de transculturación al que es sometido se pasa por tres etapas: la etapa de recepción, la etapa de ajuste y finalmente la tercera, que él dice la más problemática y decisiva, en que comienza un gradual retorno de la vieja fe. Aplicando estas etapas a Puerto Rico, Fernández Méndez encuentra que la primera, la inicial, la del encuentro, la de la recepción, en Puerto Rico duró del 1898 a 1900, y la reacción de la sociedad puertorriqueña al contacto con la cultura norteamericana, de acuerdo a Fernández Méndez, y así fue, ¿no?, fue excepcionalmente cordial y cargada de esperanzas. La segunda etapa, una vez establece el dominio de la cultura interventora, se caracteriza por el entronizamiento de un hondo sentido de inferioridad, acompañado de una actitud desdeñosa del pasado y de los valores de la cultura nativa. En el caso de Puerto Rico, esta es la etapa que va de 1900 a 1929 y tiene su clímax con la depresión de 1929 y la quiebra de la política de americanización. O sea, la quiebra de esa política que era la que iba a crear el futuro, ¿no?, el futuro bienestar de Puerto Rico, patrocinada por los Estados Unidos en un deliberado intento de asimilarse culturalmente a Puerto Rico. La tercera etapa en Puerto Rico entonces arranca desde 1930 y se caracteriza, como decía anteriormente, por el gradual retorno de la antigua fe, aunque modificada ahora en muchos de sus aspectos, y en la cristalización gradual de un sentimiento de afirmación de los valores autóctonos, arte, literatura, gracia vital, costumbres y propósitos. Se ve claramente entonces cómo los usos del pasado de Abril y de Matienzo se obtuvo de una rápida y fácil americanización, una americanización light, como la llamaba yo en Sevilla, se enmarcan dentro de las características de aquella primera etapa, de la recepción amplia, generosa, esperanzada, y ya con elementos de la segunda, ¿no?, del rechazo y el menosprecio de la cultura anterior, ¿no? Pero a la altura de la década del 30, los planteamientos culturales, que fueron obviamente, no fueron únicamente del Partido Nacionalista, sino que fueron planteamientos de todo un tiempo y de toda una generación dentro y fuera de la política, corresponden a la tercera etapa, a la etapa de la afirmación. Claro que la realidad es mucho más complicada. Las etapas en la historia no se dan con la exactitud, nitidez y precisión de los experimentos en las probetas y las pipetas de los laboratorios. Así que no es difícil comprender que ambas visiones del pasado y del futuro, a lo largo de los diversos 98 y de las diversas etapas culturales, coexistan y convivan en mayor o menor grado de incomodidad. Hoy mismo el país vive la moderna realidad de unos superaviones que a diario le transportan literalmente cientos de miles de kilos de hielo y de litros de agua para aliviar los estragos del huracán Georges. Simultáneamente, mientras estamos viviendo ese proceso que está sosteniendo a amplios sectores del país, sin agua potable, sin hielo, etcétera, medicina. Simultáneamente, nosotros pensamos en Puerto Rico y añoramos lo que Fernando Picó en una entrañable metáfora llama la casa de la abuela. La nostalgia por el pasado rural, dice Fernando Picó, que se imagina ordenado, ha animado muchas de las reflexiones contemporáneas en Puerto Rico. Hay una casa de la abuela a la que muchos creen posible regresar. El país se encuentra a sí mismo en una casa de la abuela que está llena de música y de flores, de gente saludable y alegre, de gente afanosa y curiosa. De esa casa de la abuela nunca hemos salido. En un país al que en 1398 la modernidad ni le llegó como la buscó, ni la buscó como le llegó, es como si le hiciera imposible todavía un siglo después pensarse moderno y a la vez preservar, mantener, incorporar esa modernidad en un sentido de comunidad imaginada. Hay una especie de desfase entre la comunidad imaginada y los elementos de modernidad. Y sin embargo, en su realidad cotidiana es ambas. Y aquí radica mucho de la contradicción surgida en torno a la conmemoración del centenario de 1898. Pierre Nora, el historiador francés, señala en un escrito de 1989 el lugar que las conmemoraciones ocupan en el mundo contemporáneo como instrumento para informar y ordenar la memoria colectiva de los pueblos. Ahora bien, ¿cuál memoria colectiva es la que se está informando u ordenando en la conmemoración del 98 en Puerto Rico? Por un lado, el partido de gobierno organizó la celebración en torno al tema de 100 años de democracia, 100 años de la llegada de la democracia a Puerto Rico, haciendo marcado énfasis en el progreso experimentado a lo largo del siglo y anuncios destacando la bandera de la franja y las estrellas, la pecosa, como se le conoce en Puerto Rico. En Puerto Rico está la mano estrellada, que es, y la pecosa, porque tiene muchas estrellas. Y anuncios destacando la bandera de la franja y las estrellas con la consigna: esta también es tu bandera. O sea que 100 años después hay que señalar que esa también es la bandera de Puerto Rico. Un claro reflejo de que el puertorriqueño siente que es otra su bandera, ¿no? Los grupos de oposición recordaron el centenario del bombardeo naval a San Juan con una marcha silenciosa encabezada por 100 banderas puertorriqueñas, la mona estrellada, y pancartas alusivas a la ocasión, incluyendo una al menos que leía "Viva España". Y la pintora puertorriqueña Carmen Cedes Vázquez describiendo una de sus pinturas sobre el 98, una pintora costumbrista que ha hecho ha coloreado fotos sobre el 98, me explicó hace poco, me decía, era una foto de las tropas norteamericanas entrando a San Germán, y claro, un abanderado con la bandera de la Franja y las Estrellas dirigía el desfile, y entonces ella dice, y como faltaba algo nuestro, aquí en el balcón le pinté una banderita de España. Bueno, así que más que informar, ordenar o uniformar la memoria colectiva, el centenario la ha hecho estallar en mil fragmentos. Afortunadamente vivimos en la edad posmoderna, y como recuerda Jean Brodillard, esto es lo posmoderno, jugar con fragmentos. Por eso me parece que una de las publicaciones más importantes surgidas del centenario es Los Arcos de la Memoria, el 98 de los pueblos puertorriqueños. Delicioso título porque se refiere simultáneamente a los municipios, es un estudio de historia local y de microhistoria, y se refiere simultáneamente a los municipios y a la multitud de pueblos que conforman al pueblo puertorriqueño, y por consiguiente se refiere a los pueblos que conforman la multitud de 98 puertorriqueños. Queremos, dice Silvia Álvarez Curbelo, su editora, perseguir las pistas heterogéneas de los soportes básicos de la vida cotidiana. De esa manera se busca lograr una producción historiográfica que tome energías de la sociedad civil polifónica, que convoque a un montaje del 98 más liberado de angustias fundamentalistas. Pluralidad llena de múltiples facetas, tonalidades y medios tonos, y que en el tiempo de aceptar y de jugar con esos fragmentos, como diría Brodillard, surgirá el sentido nuevo del 98 en Puerto Rico y del 98 100 años después. Pienso que lo que estoy tratando de comunicarles es que el paradigma, para usar la palabra, de Estados Unidos como futuro no funcionó. El paradigma en el Puerto Rico, en el 98 del trauma de Puerto Rico y Estados Unidos como un sistema binario en oposición, ¿no? En conflicto continuo y total, como lo formulaba el Partido Nacionalista, tampoco funcionó, ni puede funcionar en un país que en este momento su identidad es la de un pueblo en que dos quintas partes de las personas que se llaman a sí mismos puertorriqueños residen en los Estados Unidos, en donde el pueblo, el puertorriqueño va, fluye y refluye entre Estados Unidos y Puerto Rico, donde un autor puertorriqueño escribió una serie de cuentos que llamó La Guagua Aérea, refiriéndose a la facilidad con que el puertorriqueño se desplaza entre la isla y el continente, y en donde en la forma de hablar, en el hablar popular, viajar a Estados Unidos es brincar el charco. O sea que es imposible en este momento pensar en la identidad puertorriqueña sin pensar simultáneamente en el espacio de los Estados Unidos, me parece. Y eso entonces requiere de esa multiplicidad y de ese Puerto Rico polifónico, diverso y plural, ¿no? Y que de ahí surja entonces una nueva formulación de la identidad puertorriqueña que acoja toda esa diversidad. Creo que en algo la conmemoración del 98 ha ayudado a plantear esa realidad, ¿no? De que el puertorriqueño tiene su propia identidad, de que comparte un espacio en cierta forma con Estados Unidos, pero de que no está fundido o disuelto, ni está aparentemente, veremos si hay plebiscito, dispuesto a fundirse o disolverse en los Estados Unidos. Eso quizás es lo más importante que haya salido de estas conmemoraciones. Regreso entonces a la cita de Michel Serres. ¿Cuántos procesos numerosos y complicados se agitan en el interior del caso como este? En eso reside su profundo interés y no en tomar partido, por tal o cual actor, cuando lo importante es comprenderlo. Al crearse el comité de 1898, el recinto de Río Piedras se determinó que la aportación universitaria a la conmemoración del 98 consistiría no en evadir la controversia, sino en que era imposible en todo caso, sino por el contrario en abordarla en toda su complejidad y diversidad, en la forma en que contribuya más a comprenderla, en abordarla desde la particular responsabilidad que la sociedad desde siglos asigna y reconoce a la universidad: generar y divulgar conocimiento. Espero que después de 4 años de labor hayamos hecho en algo, hayamos logrado nuestra misión, y que en esta noche en algo pueda haber aportado yo a ustedes sobre Puerto Rico y el 98. Muchas gracias.
Pues